Bien, hermanas, pues vamos a ver. Son tres charlitas que tengo que dar. Y la madre priora me dijo que hablara, o que podía hablar, de este libro, que es el último libro que he publicado yo, y que creo que aquí tenéis un ejemplar, para animaros a que lo leáis. Pero no sois las únicas que me han pedido eso. Hace 2 meses, a finales de febrero, estuve en Perú dando ejercicios espirituales a unos seminaristas. 210 seminaristas, 8 sacerdotes y un obispo eran los que estaban en esos ejercicios. Y era por lo mismo, porque el arzobispo de Arequipa, pues había, yo no sé cómo, porque apenas le vi, no estuvo en los ejercicios, había leído este libro. Y entonces a mí me encontró, me buscó por teléfono y me dijo que tenía que ir allí y predicarle a los seminaristas lo que cuenta este libro, o lo que dice este libro. Él lo considera muy importante y muy básico, muy raíz del cristianismo de ahora, actual, y que él quería que sus seminaristas tuvieran conocimiento de esto. Y más gente me ha dicho lo mismo, de posibilidades de tener alguna charla. A mí me es bastante difícil porque yo tengo una agenda muy llena, pero bueno, en lo que voy pudiendo lo voy haciendo. Aparte de que, bueno, pues es el último libro que he escrito, pues es lo que tengo dentro. Pero bueno, ya son 2 años. Ahora voy a publicar otro dentro de unos días, pero no es de un tema, es una serie de artículos que tengo ahí. Por no dejarles perdidos, pues se publican en el libro. Bien, y entonces, pues, para hacer un resumen de este libro no es nada fácil, porque este libro, por decirlo de alguna forma, es un comentario a los 8 primeros capítulos de la Carta a los Romanos. Siempre que llega una época en la Iglesia de renovación, de cambio, de transformación, se vuelve a la Carta a los Romanos. Siempre se vuelve a la Carta a los Romanos, porque la Carta a los Romanos, sobre todo los 8 primeros capítulos, es un poco como el querigma básico, como la raíz profunda teológica de lo que es el cristianismo. Y si digo esto, quiere decir también que si nos separamos de este querigma profundo de San Pablo, pues la Iglesia decae y se marcha por otras corrientes, por otros afluentes, por otros riachuelitos, y cae en devociones, en devocionismos, en moralismos y en una serie de ismos, pero deja de vivir la espiritualidad profunda y recia que se deriva de la Carta a los Romanos, porque suele decir que San Pablo es el primer teólogo de la Iglesia. Los evangelios expresan el fundamento de todo, pero es Jesucristo y lo que hizo y dijo Jesucristo. Pero digamos como en vivencia, no en reflexión, no una reflexión, sino unos hechos, unos datos, unas vivencias de Jesucristo, unas palabras que son básicas, pero que hay que hacerlas reflexión, hay que pensar sobre ellas, hay que darles pues su punto y su lugar justo y debido en la inteligencia humana, en el conocimiento de las cosas y en la experiencia profunda de un cristianismo amplio y de un cristianismo global. Entonces San Pablo es el teólogo número uno y el primero de todos. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los carismáticos, pues se dan una serie de experiencias y de vivencias que la gente lo vive. Y la gente suele decir, experimento al Espíritu Santo. Hay una experiencia de Espíritu Santo. Y es una experiencia de cambio de vida, es una experiencia pues de los distintos dones del Espíritu Santo, de una sabiduría nueva, de una inteligencia nueva. Lees un trocito de la Biblia y lo entiendes con una, digamos, con una unción especial, te quedas parado en una frase de la Biblia porque lo entiendes, la has pasado mil veces por encima de esa frase, pero no la has comprendido por dentro. Estas son experiencias, y de estas muchas, de toda clase de dones y carismas y frutos. Pero la cosa es, si se queda solamente en experiencia, pues puede ser hasta peligroso, porque las experiencias, digamos, cada uno las utiliza, yo qué sé. De ahí pueden salir hasta tipos radicales. Muchas veces la gente no les gusta a los carismáticos porque han visto películas americanas de esas con unos excesos de evangélicos y gente así, que tienen unos gestos y unos excesos de sectarios, que son de sectas. Y entonces la gente, pues como no tiene ganas de cambiar, dice, no, ya no quiero saber nada de los carismáticos, ni del Espíritu Santo, ni de nada, porque son unos excéntricos. No son unos excéntricos, pero puede una simple experiencia de esta no reflexionada, no hecha teología, puede llevarte pues a muchas aberraciones, a muchas cosas raras. Por eso es necesario escribir, y el dominico yo creo que tiene esa función. Yo ya he escrito 7-8 libros. ¿Sobre qué? Sobre la experiencia carismática. ¿Para qué? Para darle palabras, para ponerle palabras, para ponerle ideas, para entroncarlo en la teología de la Iglesia, para entroncar toda esta experiencia carismática en la tradición, en la teología de Santo Tomás, vamos a decirlo también así, para, al ponerle palabras, poder tú mismo o la persona que tiene esas experiencias poder formularla. ¿Cuántas cosas tenemos sin formulación? De todo. Cosas psicológicas incluso. ¿Cuántas angustias tienes tú por ahí algunas tardes de estas raras que hay? ¿Cuántas angustias, cuántas cosas hay? Está entrando una angustia, tengo un no sé cuánto. Pero no le sabes poner palabras, no sabes lo que te está pasando. Estos son vivencias. Vivencias que necesitan palabras. Si viene un psicólogo, viene un señor y te dice, a ti lo que te está pasando, esto, esto y esto, te lo pone palabras y dices, ah, pues sí, y te aclaras. Una vez me miraron a mí el médico, la médica, bueno, no, me hizo un análisis y ahí había, dice, no, aquí hay que mirar porque ese hígado no me gusta, ahí hay están las transaminasas muy altas. Y esto, pues, es una cosa que puede ser seria. Yo tengo que poner palabras a lo que hay dentro de él. Por lo tanto, si tiene que hacer usted un cultivo sobre hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Tenemos que poner palabras a lo que hay ahí. A ver qué tipo de hepatitis tiene usted. Y entonces hicieron el cultivo de las tres hepatitis. Y al final, negativo, ninguna de las tres. Y dice la médica, vale, pues ya tenemos palabras. Y como ya no tenía ella más palabras, simplemente me dijo, ¿será que tiene usted el hígado graso? ¿Qué es eso de hígado graso? Pues es unas palabras que tienen los médicos que no significa casi nada, Pero como ya no tienen otras para decirte que pasa en tu hígado, porque cirrosis no tienes ni otras cosas, pues hígado graso. Y con eso ya se queda tranquila la médica y yo también. Esto es poner palabras a una experiencia, poner palabras a un hecho, poner palabras a una vivencia, poner palabras a vida. Y cuando hay una renovación fuerte en la iglesia, pues necesita teología. Necesita alguien que le ponga palabras. El hecho de los dominicos es impresionante, porque figuraos, cuando los dominicos empezaron a poner palabras en el siglo XIII a las nuevas vivencias espirituales de aquella época, pues era muy fuerte, y montones de personas. ¿Vosotros creéis que Santo Domingo y Santo Tomás y esta gente era queridos por, sobre todo Santo, era querido por todos, y que la iglesia, no, la generación de cada cual, como dice Jesucristo, siempre será perversa y mala? No le entendieron. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues porque era una época que tenía varias coordenadas. Una de ellas es que los que se llamaban burgueses, aquellos señores que vivían alrededor de los castillos, pues se fueron enriqueciendo con las manufacturas. Es decir, la lana de las ovejas, pues la hacían jerseys, de alguna forma. La fundición del hierro, una serie de mercancías de todo tipo, y empezó el comercio de todas estas cosas entre unos pueblos y otros pueblos. Y estos burgueses, que se llaman burgueses porque vivían en los burgos, burgos alrededor del castillo, se fueron haciendo ricos y ricos y ricos, y adquirieron un poderío tremendo. Estaba por una parte la aristocracia, duques, condes, marqueses, reyes, claro. Por otra parte, los burgueses, que fueron cogiendo preponderancia porque se hacían muy ricos con el comercio y todo esto. Pero claro, estos traían nuevas exigencias. Y las nuevas exigencias era, la primera de todas, aprender a leer y escribir. Entonces fue la época de la fundación de las universidades. Fue la época en que se eliminó el románico. Los burgueses no querían el románico, porque el románico era monacal, oscurito, con unas ventanucas que parecen saeteras, todo para la contemplación, para la meditación, y el burgués no quería eso. El burgués era cristiano, y a nadie se le ocurría en aquella época negar a Dios o algo semejante, pero quería otro tipo de iglesia, amplio, luminoso, hacia arriba, lleno de cristaleras, lleno de vidrieras, con luz, con vida. No quería ser románico infecto de los... Por eso destruyeron tantas iglesias románicas, como no les gustaba. Construyeron catedrales góticas sobre las románicas, en vez de construirlo al lado, como en Salamanca, por ejemplo. Y hubiera sido una maravilla tener la antigua y la moderna. Pues no, esto hay que quitarlo. Y construyeron esto. Y entonces pues hubo una nueva, un nuevo florecimiento de todo tipo, psicológico, industrial, cultural. Nacieron las universidades allá por el año 1200 y un poquito antes la de París y esto. Por otra parte, la escuela de traductores de Toledo, pues había traducido las obras de Aristóteles y de los antiguos filósofos griegos al latín. Hasta entonces no se había hecho. Y entonces uno de los elementos fundamentales de la nueva visión teológica, y eso es los dominicos, ya no podíamos nosotros vivir la experiencia cristiana y religiosa como la vivían los monjes, únicamente apoyados en la autoridad de los antiguos. Lo dice San Agustín, eso es lo que tengo que creer, sin discusión de ninguna clase. Eso es lo que podríamos llamar la lección divina, basada en autoridades, lo que dice la Biblia, interpretada por los santos padres, etcétera. Pero en la época de Santo Tomás eso ya no valía. No, no, eso ya no valía, ¿no? Primero, esa época quería por sí misma entender la palabra de Dios, entender la Biblia. Y el elemento fundamental de la inteligencia de la Biblia fue la racionalidad. Entender racionalmente lo que dice la Biblia. Cuando en las universidades, en las que ya estaban los dominicos, se hacía por primera vez una racionalización, por ejemplo, del misterio de la Trinidad, y eso, se escandalizaron muchísimas personas. Pero ¿cómo vamos a someter a Dios a nuestra razón? Pues sí, porque a Dios hay que entenderle. A Dios hay que ponerle palabras. Hay que poner palabras a la experiencia cristiana. No basta lo que nos dijo San Agustín. San Agustín vivió hace 1000 años. Y ahora estamos en otra época y en otro momento. Hay que ponerle palabras nuevas. Y esas fueron las grandes intuiciones de San Alberto Magno y de Santo Tomás. Y con esas grandes intuiciones estamos viviendo todavía, por ejemplo, qué sé yo, Santo Tomás puso esas grandes distinciones que son necesarias para entender una serie de elementos, por ejemplo, entre lo natural y lo sobrenatural. La gracia y la naturaleza. Santo Tomás dice, la gracia, es decir, la fe, en la dimensión de la fe, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero no la destruye, ni la sustituye. La naturaleza es naturaleza. Pero la perfecciona. Entonces, la unión de fe y razón fue una cosa importantísima en aquella época, pero fue el escándalo gordo de muchas personas. Una de las cosas que me admira a mí, y me da cariño decirlo, es cómo se atreverían los padres de Santo Domingo de Guzmán y su tío el cura, cómo se atrevería a mandarlo a una universidad. ¿Qué tipos debían de ser? ¿Qué modernos? ¿Qué super majos? ¿Qué visión? Porque daos cuenta que en 1180 o así, o 80 o 90, cuando mandaron a su hijo a estudiar a la Universidad de Palencia, estudiar en una universidad de esas era un pecado mortal. Someter a mi hijo a una racionalización de los misterios de Dios. Eso y el demonio es todo lo mismo. Y se conservan frases de gente, sobre todo los monjes muy en contra de esto, se conservan frases terroríficas. Señora, si usted hace eso con su hijo, sepa que la condenación eterna ha caído en su casa para siempre. Pero muchas frases, muchas cosas de estas. Y los padres de Santo Domingo hacer eso, a mí me parece maravilloso. Porque era de un modernismo, de una cosa. Porque no creáis que los modernos son buenos de ahora. El siglo XIII es un siglo más moderno que el actual. ¿Y por qué es más moderno? Porque hay dos clases de siglos. Siglos modernos, que son los siglos que traen nueva vida, nueva cultura, que miran hacia el futuro, hacia lo positivo, hacia... Y siglos antiguos, que solo ven el pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor, y solo miran al pasado. O sea que el arranque de los dominicos, el inicio de los dominicos, fue estar en la cresta de la ola de un momento determinado de la historia, que es uno de los momentos fecundos, más fecundos que ha habido el siglo XIII, sobre todo los 50 primeros años del siglo XIII. Bueno, esto... No he dicho nada todavía, simplemente estoy explicando que hay que ponerle palabras a las cosas. San Pablo fue el que puso palabra a muchos de los misterios del cristianismo. ¿Cuál es verdaderamente? Quizá la pregunta básica, que es por la que empieza este libro también, ¿cuál es verdaderamente aquello desde Jesucristo? A Jesucristo lo tenemos ya en los evangelios. Pero vamos a pensar, ¿qué es lo que nos hace justos? ¿Por qué somos justos? O como diría Lutero, ¿qué es lo que nos justifica? ¿Por qué eres buena tú? ¿Por qué te vas a salvar tú? ¿Qué es lo que tiene que haber en ti para que Dios te vea justa? Justa en el sentido de justicia de la Biblia, ¿eh? No en el sentido de justicia distributiva, de dar a cada uno lo suyo, sino justo, es decir, una persona agradable a Dios. ¿Qué es lo que tiene que haber en ti? Y esta es la gran pregunta de San Pablo. ¿Y por qué viene esa pregunta de San Pablo? Pues miren ustedes, sencillamente por una razón, porque los... Qué interesante es en la historia todo, hasta las peleas, y las riñas, y todo esto. Porque entre los primeros cristianos había muchos judíos que decían que para salvarnos en el cristianismo sigue siendo necesario el cumplimiento de la ley. 700 preceptos encima del pobre cristiano que ha sido bautizado en Jesucristo. Y ahí San Pablo surge diciendo, fuera la ley. Y una pelea contra la ley nos hace esclavos, la ley. Y entonces tuvo San Pablo una pelea entre la gracia y la ley, o la fe y la ley, impresionante. Y esa pelea la expresa en dos de sus grandes epístolas, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, sobre todo en la carta a los Romanos. Esto no creáis que no tiene importancia. San Pablo fue genial porque gracias a su intuición libró al cristianismo de ser una secta judía. Si no hubiera sido por una secta judía bajo el judaísmo, nunca hubiera sido católico, nunca hubiera sido universal, nunca. Si tú comes hoy día chorizo, morcilla, jamón y otras cosas, es gracias a la carta a los Romanos. Que eso está prohibido en la ley. Y si para ser cristiano se necesita cumplir la ley, despídete del jamón de bellota. Despídete. Todavía están los árabes y los judíos con sus rollos y privándose a sí mismos tontamente de unas cosas tan deliciosas que a cualquier hombre de buen corazón suscitan la alabanza al Señor. Gracias, Señor, por este jamón ibérico, por este jamón ibérico que es tan bueno. Si os dais cuenta, aquí hay un problema serio, pero que no es un problema intelectual, nada menos, es un problema de morcilla, es un problema real, es un problema hasta de comida. Así de sencillo. Y bueno, todos los demás problemas, desde la circuncisión hasta todo, que son problemas vitales, que son reales, que no son simples teorías, a ver si el incensario, como los problemas de los liturgistas de ahora, a ver si el incensario es hacia la izquierda o a la derecha, que no, son problemas muy reales y muy vitales y muy profundos. Entonces San Pablo, pues, hizo la genialidad de San Pablo más grande es hacer católico al cristianismo. Y haciéndolo católico universal, quizá la frase más definiente de lo que es el catolicismo es esa frase tan bella de San Pablo que dice, ya no hay judío ni griego, bárbaro o escita, blanco o negro, hombre o mujer, ya no hay eso. Somos todos uno en Cristo Jesús. Ya no puedes invocar el color, ni puedes invocar la raza, ni puedes invocar la sabiduría, ni puedes invocar nada, porque somos uno en Cristo Jesús. Es decir, la definición del cristiano nos viene dada en Cristo Jesús. ¿Y por Cristo Jesús? Por la fe en Cristo Jesús, no por el cumplimiento de determinadas cuestiones morales o legales o culturales, vamos a decirlo así. Como veis, el tema, este libro empieza con esto, porque este libro es un comentario a esto que estoy diciendo. El tema es importante, pues, porque te mete, ¿qué es lo que me puede hacer a mí justo? ¿Tú estás justificada? ¿Te sientes justificada? ¿Tú te sientes salvada o no te sientes salvada? Porque este es otro problema muy real. El problema real es que la predicación cristiana en el siglo XX y en el XVIII y en el... pues no ha entrado suficientemente profunda en la carta a los romanos. Y entonces nos metemos muchas veces en los conventos y nos pasamos la vida en los conventos o fuera del convento, como mi madre y como tantas personas buenas. Nos pasamos la vida en el convento ganándonos el cielo, ganándonos la vida eterna. Pero hermana, si es que hay que empezar por ahí, ¿sabes por dónde tienes que empezar? Que ya estás salvada, que no te tienes que ganar la salvación, no desprecies a Jesucristo, que ya estás salvada. Claro, esto es una frase dicha así, pues te quedas, yo salvada, que ya está salvada. En ninguna parte de la Biblia se dice que la salvación sucederá en el futuro, ya nos ha salvado. Y por cierto, en esta Pascua me he fijado en algunas oraciones preciosas que hay, incluso los días ordinarios, de esto, para que podamos comprender, para que podamos nosotros convencernos a nosotros mismos de que ya estamos salvados. Porque el principio de una nueva espiritualidad, y esta nueva espiritualidad es muy necesaria hoy día. ¿Por qué no tenemos vocaciones los frailes? Pues porque somos muy viejos. Pero viejos en espiritualidad. Porque vivimos de una espiritualidad de hace siglos. Y entonces, pues, no nos sirve ni siquiera a nosotros. ¿Cuánto más a gente joven que pueda venir? No le sirve. Estamos vestidos hoy, en el 2008, con el vestido de mi abuela Teatrina en el 1940. Tenemos el vestido de la abuela. Tenemos que quitarnos el vestido de la abuela y vestirnos de lo que somos. Eso lo dice San Pablo. Ya estamos salvados. Ahora bien, esto es muy profundo. Esto es muy profundo porque no es nada fácil. Alguna puede decir, oh, qué bonito, ya estoy salvado. No es nada fácil. No te lo crees. Tú eso no te lo crees. Ni aunque te lo diga la iglesia. Porque lo está diciendo en muchísimas oraciones. Y no te lo crees. Pasas por alto por encima de las oraciones. No. Eso no te lo crees. ¿Y por qué no te lo crees? Pues porque estamos muy culpabilizados. Yo predicando esto, que podríamos llamar gratuidad, predicando esta gratuidad en Madrid, una chica me dice un día, Chus, si yo creyera eso que tú dices, si yo creyera que Dios me ama tal como soy y tal como estoy en este momento, si yo me creyera que Dios me ama así, en ese momento sería santa. Porque me haría santa la mirada de Dios. El creer en el amor de Dios totalmente me haría santa. ¿Y por qué no crees?, le dije yo. ¿Y por qué no crees? Y ella me respondió: muy bien, porque estoy muy culpabilizada. ¿Cómo voy a creer yo que estoy salvado si mi conciencia me dice que soy un pecador? Si mi conciencia me dice que soy un tal. Si mi conciencia me está todos los días reprochando y acusando. ¿Cómo me lo voy a creer? Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Tú a quién haces caso? ¿A la palabra de Dios o a tu conciencia? ¿A la palabra de Dios o a tu conciencia? Ese es un problema serio. Si haces caso a la palabra de Dios, pues entonces tienes que verte salvada. Si haces caso a tu conciencia, pues menudo lío. Menudo lío. Porque yo creo que hay tres clases de conciencia. Hay una conciencia que podríamos llamarla la conciencia del Espíritu Santo. Santo Tomás lo explica muy bien esto. Por ejemplo, vosotras estáis aquí porque tenéis una vocación, ¿verdad? Vale. Pero esta vocación puede ir en contra de algunas cosas de la Biblia. Yo esto se lo explicaba últimamente a las chiquillas indias de Cangas. Digo, vosotras estáis aquí a 15.000 kilómetros de vuestros padres porque creéis que tenéis vocación. Pero daos cuenta de una cosa. La Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y estarás con tu padre y tu madre y les ayudarás. Vosotras habéis cometido pecado al venir tan lejos y al salir de vuestra tierra. Porque hay una conciencia que es la conciencia moral. Y la conciencia moral es una conciencia que, como dice Santo Tomás, va según la recta razón. Y la recta razón, que es en la que se mueven los mandamientos y estas cosas, te ordena honrar a tu padre y a tu madre. Esta es la conciencia ordinaria. Ahora bien, dice Santo Tomás, pero hay otra conciencia que nos viene desde los dones del Espíritu Santo. Una conciencia que nos da el Espíritu Santo, que nos dice otra cosa. Y el que se vea realmente iluminado por el Espíritu Santo tiene que seguir el instinto divino que el Espíritu Santo le da por encima de su conciencia moral. Y ahí se basa nuestra vocación. ¿Por qué estáis aquí?, le decía yo a aquellas niñas. ¿Por qué estáis aquí? Pues porque el Espíritu Santo, con otra conciencia superior a la conciencia moral ordinaria de la recta razón, os ha dado una vocación y te ha dicho: el que abandone a su padre y a su madre y a hermanos y a hermanas y tierras y no sé cuántos, recibirá el 100 por 1. O aquello que dice Jesucristo: véndelo todo y ven y sígueme. Aquí mismo, en palabras de la Biblia, se ve que hay dos conciencias. Y nuestra vocación se fundamenta en una conciencia que el Espíritu Santo nos infunde en nuestros corazones. Si no, nosotros, el hecho de ser religiosos nos haría seres extraños y perversos. Porque vamos contra la norma, vamos contra la moral, vamos contra la recta razón. ¿Vosotros creéis que es una recta razón vivir toda la vida encerrados en un convento como este? ¿Vosotros creéis que eso pertenece a la recta razón? ¿Que eso es natural? No, eso no es nada natural. Obedece a otra dimensión superior, que es la del Espíritu. Y tú has oído en tu corazón que el Espíritu te ha dicho, abandona a tu padre y a tu madre y a todas las cosas y entra aquí. Y se justifica por el Espíritu. Esto solo se justifica por el Espíritu. La recta razón. Por eso hoy no te entiende nadie. Hoy, como los hombres no tienen Espíritu ni tienen fe, no solamente a vosotras, sino a mí, me dicen mis sobrinos, pero tío, ¿tú qué pintas de cura? ¿Qué vocación es esa de cura? Como aquella señora de Móstoles que me decía, padre, yo estoy perdiendo la fe. Digo, ¿por qué, mujer? Porque mi hija, de primero, de universidad, ya podéis vosotras imaginar lo que puede saber una chica de primero de universidad. Su hija le dice, mamá, pero si ir a misa y todas esas cosas es anticientífico. Y la mujer, estas palabras que son tan eso, ¿verdad? Hoy lo que es anticientífico parece que... Es que el ir a misa, es que el ser religioso, es que estamos obedeciendo a otra conciencia superior a la normal. Estamos obedeciendo a otra conciencia superior a la recta razón. Es la del Espíritu, el instinto del Espíritu. El Espíritu nos da otra visión de las cosas. Y en esa visión de las cosas, pues hay que obedecer al Espíritu. Pero es que además hay otra conciencia, y esta sí que es peligrosa, porque queda todavía otra. Es la conciencia psicológica que tenemos cada uno de nosotros. Y esta sí que es. La conciencia psicológica de cada uno de nosotros se nos ha formado a lo largo de la vida con todo lo que te han metido dentro. Tus padres, el cura de tu pueblo, don Rufo, lo que te ha metido la sociedad de aquella época, el zapatero de aquel entonces, lo que te han metido tus traumas, tus complejos, tu esto, tú que tenías una madre así, tú que tenías, te han metido una conciencia psicológica que a veces es terrible. Hay gente culpabilizada desde que nació porque su madre le dijo un día, tú eres una agresora, yo no te quería tener, ni te podía tener, y has venido a este mundo. Y la niña se queda horrorizada. Yo soy una agresora, he agredido a mi madre, he agredido a mi familia, naciendo, por el hecho de nacer. Pobrecilla. ¿Quién desculpabiliza a esta niña? ¿Quién la puede desculpabilizar a lo largo de la vida? Yo he conocido a una señora que tuvo una vida desastrosa, muy rica. El día que fui a verla en Madrid, que me llevó una hija suya, y esta señora estaba muriendo de cáncer, tenía 50 años. Y cuando entré en aquella habitación enorme, y vi a aquella mujer en la cama, me pareció la mujer más bella que había visto yo en mi vida. Y estaba muriendo. Y después de hablar con ella varios días, pues di con la frase que había sido la causante de todo. Porque yo le leía esto de la carta a los romanos a esta mujer. Y se incorporaba en la cama y decía, pero qué maravillas, pero yo como no entendí. ¿Cómo es posible que no me haya enterado nada de esto en la vida y haya vivido tan...? Pues miren ustedes, esta mujer oyó a una criada de su casa decirle a otra criada cuando tenía 7 años, pero ¿cómo no va a ser mala esta niña si mató a su madre al nacer? Su madre se murió en el parto. Y la criada aprovechó para... ¿Cómo no va a ser mala si mató a su madre? Y esto lo oyó la niña. Pues le estropeó la vida. Esta niña pasó la vida entera defendiéndose de ser una asesina y de ser mala. Perdió el concepto, perdió todo. Y entonces, bueno, fue una vida desastrosa en todos los sentidos, moralmente y todo esto, desastrosa. pero el corazón estaba preservado. El Espíritu Santo es muy... El corazón estaba preservado. Era un corazón limpio en medio de la máxima inmoralidad, o de mucha inmoralidad, vamos, máxima no. Y después se demostró, cuando en los últimos días se le hablaba esto y se le leía esto de la carta de los romanos, decía, pero si es que esto conectaba con lo profundo de su espíritu. Toda su vida había sido mentira hasta sus pecados, porque eran pura defensa por no sé qué, por no sé qué. Entonces, pues, hay otra conciencia, que es la psicológica. Y aquí puede haber hermanas que tengan una conciencia psicológica muy distinta de la de otras. Porque tuviste unos padres no sé cómo, porque en tu pueblo había un no sé qué, porque te metieron dentro una serie de principios que no son intelectuales, ni son, sino miedos. Desde pequeña, miedos, razonamientos de no sé qué, te sucedió un acto violento, o el cura de tu pueblo era muy raro, y te dijeron esto, y nunca te has atrevido a hacer esto, o lo otro, o lo demás allá. Entonces tienes una conciencia psicológica que no te deja ser santo. Esta conciencia nunca te dejará ser santo. ¿Por qué? Porque cuando se te anuncia la salvación gratuita de Jesucristo, tu conciencia dice, de ninguna forma, yo soy una agresora, yo he venido a este mundo, yo he matado a mi madre en el parto, yo soy una agresora. Y no te lo crees, no te lo puedes creer. Es tremendo lo que hace las conciencias en nosotros, la conciencia psicológica. El padre Cantalamessa, no sé si habéis oído hablar de él, es el predicador del Papa, el capuchino predicador del Papa. Pues este hombre, en las charlas que le dio al Papa en el Adviento pasado, no en el anterior, al Papa y a la Casa Pontificia, decía una cosa, y es que los cristianos que van a misa, hay cristianos que van a misa, y durante toda la vida nunca han oído el anuncio de la salvación gratuita por Jesucristo. Solamente han oído qué es lo que hay que hacer para salvarse. Exigencias. Nunca han oído una predicación cristiana. Porque una predicación cristiana empieza por anunciarte que Jesús te ha salvado, que estás salvado en Jesucristo. Y claro, cuando nosotros predicamos lo que hay que hacer para salvarse, pues estamos actuando las conciencias, sobre todo la conciencia psicológica, y haciéndola cada vez más venenosa dentro de ti. Hacemos el oficio del demonio, del diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Entonces el tema de la conciencia psicológica es tremendo. Y no creáis que esto son teorías. Cada una de vosotras tenéis vuestra conciencia psicológica formada en vuestra historia personal. Este tú a saber la conciencia que te metió la maestra de novicias, la conciencia que te metió tu madre, la que te metió el cura de tu pueblo, o la situación que había entonces allí. Mi padre y mi madre no creo que jamás se dieran un beso. ¿Por qué? Porque la conciencia psicológica no se lo permitía, porque el cura del pueblo había hecho del beso el tabú más grande que pueda imaginarse. Y entonces, con esa conciencia, nunca se atrevieron a una expresión amorosa tan normal y tan natural. Y yo no soy el tuyo y la tuya. Y si tu padre y tu madre no se dieron un beso nunca, vale, pero si se lo dieron, seguro que estaban pecando en una determinada época. porque la conciencia psicológica de aquella, conciencia cultural de aquella época, que no tiene nada que ver con el Evangelio, que son rollos humanos todo esto, no tiene nada que ver con Dios, ni con el Evangelio, ni con nada de esto, pero se sacraliza todo esto. Un beso es un pecado. Lo sacralizas, inmediatamente pones a Dios por medio, luego estoy ofendiendo a Dios. Y claro, el que tiene esta conciencia, ¿cómo se va a creer el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo, que es el principio de cualquier predicación? Jesucristo te ha salvado. ¿Y qué sucede? Si el Espíritu Santo te da a ti entender en el corazón que Jesucristo ya te ha salvado, ¿sabes lo que sucede? Que tu cristianismo da un cambio cualitativo. Pasa de ser esclavo, lleno de miedos, a ser hijo. San Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 8 a los Romanos. Ya no estamos, como dice, no somos, estamos sometidos a un espíritu de esclavos o algo de eso, sino que estamos bajo un espíritu de libertad que nos hace exclamar Abba, Padre. Es decir, somos hijos, no soy esclavo. Y esclavos de la conciencia psicológica somos todos. ¡Qué horror! ¡Qué tiempos! Y yo no voy a decir que don Rufo, el cura de mi pueblo, fuera una persona mala, que no, que son los tiempos, que no tiene nada que ver con las personas, que las personas no han sido malas, que de lo que nos tenemos que liberar no son de las personas de antes, de lo que tenemos que liberar son cosas, conciencias, estructuras, predicaciones, rollos muy traumatizados que nos impiden llegar a la primera experiencia cristiana, que es: Cristo me ha salvado. Y cuando da ese cambio cualitativo tu cristianismo, entonces ya sí que es distinto. Entonces sí que ya eres monja, de verdad. ¿Por qué? Porque si tú ya estás salvada, no pierdes el tiempo durante toda tu vida en ganarte el cielo. Y si yo no me gano el cielo, ¿qué hago? Pues mira, si no empleas tu vida en ganarte el cielo, empleas tu vida en dar gracias a Dios y alabarle, porque ya está salvada. ¿Qué crees tú que haces cuando vas a coro? ¿Ganarte el cielo? Que vas a alabar a Dios, hombre. ¿Pero alabar a Dios por qué? ¿Para que no me castigue? Que no, que a los que te pueden castigar no se les alaba, que a los fiscales y a los jueces no se les alaba, solamente se les alaba cuando te absuelve. Antes no. Tú no vas a ir al cielo. ¿Te das cuenta que tu alabanza no es verdadera cuando tú te estás tratando de ganar al cielo? No es alabanza, eso no es alabanza, es un cumplimiento raro. Tú alabas al que te ha salvado. Un acto profundo de salvación de Dios. Te ha salvado, le alabas. ¿Te parece poco? ¿Para qué creéis que estáis en un convento religioso? Para alabar a Dios. ¿Por qué? Pues porque está salvada. Y entonces sucede algo muy importante en tu vida, que tienes la alegría y el gozo de estar salvada. Y te diga lo que te diga tu conciencia, porque tú crees más en la palabra de Dios. Y además tu conciencia cada vez se va a ir rectificando por el propio Espíritu Santo. Pues ya estoy salvado. Y alguna dirá: ah, pero yo es que me aprovecho, si ya estoy salvado me aprovecho para hacer lo que me da la gana. No entiendes el tema. Estás en tu vicio, no estás en el amor. porque todo esto es un tema de Espíritu Santo, es un tema de amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si tú sabes que estás salvada, es porque tienes el Espíritu Santo, tienes el amor de Dios. Si dices, es que si predica usted eso, algunos van a decir, ah, puesto que ya estoy salvado, hago lo que me da la gana. No ha entendido nada. Ni de la carta a los romanos, ni de la palabra de Dios, ni nada. Estás en el amor. Es otra dimensión. Una pareja de novios que se acaba de casar no necesita leyes ni reglas para vivir su amor. Se dejan llevar. El amor constituye la estructura básica y ya está. Solo faltaba que si tú te casaras mañana con un señor, lo primero de todo fuera escribir un panfleto con leyes. Primero. Segundo, tenemos que hacer esto. Esto no. Tú. Pues uno de los dos que no estuvieran y lo lee dice, ah, pero yo me he casado contigo. Monstruo. Ahora mismo me separo. Es el amor. El amor es el que... Y si no es el amor el que reina entre nosotros, el amor de Jesucristo, y con Jesucristo, pues fíjate tú qué pintamos nosotros aquí. Por eso, en esta dimensión nueva, el cristiano, la monja, el cura, vive otro cristianismo, que es el cristianismo de la alabanza, de la acción de gracias, y Jesucristo para ti pasa a ser algo íntimo, algo profundamente interesante, y a ese Jesucristo tú le puedes llamar mi Salvador, el que me ha salvado, el que es. Por eso, pues, muchas veces nos pasamos la vida, pues, no sé, perdiendo mucho el tiempo. Y entonces viene la pregunta de antes. Pues había, yo no sé cómo, porque apenas le vi, no estuvo en los ejercicios, había leído este libro. Y entonces a mí me encontró, me buscó por teléfono y me dijo que tenía que ir allí y predicarle a los seminaristas lo que cuenta este libro o lo que dice este libro. Él lo considera muy importante y muy básico, muy raíz del cristianismo de ahora, actual, y que él quería que sus seminaristas tuvieran conocimiento de esto. Y más gente me ha dicho lo mismo de posibilidades de tener alguna charla. A mí me es bastante difícil porque yo tengo una agenda muy llena, pero bueno, en lo que voy pudiendo lo voy haciendo. Aparte de que, bueno, pues es el último libro que he escrito, pues es lo que tengo dentro. Pero bueno, ya son 2 años. Ahora voy a publicar otro dentro de unos días, pero no es de un tema, es una serie de artículos que tengo ahí. Por no dejarles perdidos, pues se publican en el libro. Bien, y entonces, pues, para hacer un resumen de este libro no es nada fácil. Porque este libro, por decirlo de alguna forma, es un comentario a los 8 primeros capítulos de la carta a los romanos. Siempre que llega una época en la iglesia de renovación, de cambio, de transformación, se vuelve a la carta a los romanos. Siempre se vuelve a la carta a los romanos, porque la carta a los romanos, sobre todo los 8 primeros capítulos, es un poco como el querigma básico, como la raíz profunda teológica de lo que es el cristianismo. Y si digo esto, quiere decir también que si nos separamos de este querigma profundo de San Pablo, pues la iglesia decae y se marcha por otras corrientes, por otros afluentes, por otros riachuelitos, y cae en devociones, en devocionismos, en moralismos y en una serie de ismos, pero deja de vivir la espiritualidad profunda y recia que se deriva de la carta a los romanos porque suele decir que San Pablo es el primer teólogo de la Iglesia. Los evangelios expresan el fundamento de todo, pero es Jesucristo y lo que hizo y dijo Jesucristo. Pero digamos como en vivencia, no en reflexión, no una reflexión, sino unos hechos, unos datos, unas vivencias de Jesucristo, unas palabras que son básicas, pero que hay que hacerlas reflexión, hay que pensar sobre ellas, hay que darles pues su punto y su lugar justo y debido en la inteligencia humana, en el conocimiento de las cosas y en la experiencia profunda de un cristianismo amplio y de un cristianismo global. Entonces San Pablo es el teólogo número uno y el primero de todos. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los carismáticos, pues se dan una serie de experiencias y de vivencias que la gente lo vive. Y la gente suele decir, experimento al Espíritu Santo. Hay una experiencia del Espíritu Santo. Y es una experiencia de cambio de vida, es una experiencia pues de los distintos dones del Espíritu Santo, de una sabiduría nueva, de una inteligencia nueva. Lees un trocito de la Biblia y lo entiendes con una digamos con una unción especial, te quedas parado en una frase de la Biblia porque lo entiendes, la has pasado mil veces por encima de esa frase, pero no la has comprendido por dentro. Estas son experiencias, y de estas muchas, de toda clase de dones y carismas y frutos. Pero la cosa es, si se queda solamente en experiencia, pues puede ser hasta peligroso, porque las experiencias, digamos, cada uno las utiliza, yo qué sé, de ahí pueden salir tipos radicales. Muchas veces la gente no les gusta a los carismáticos porque han visto películas americanas de esas con unos excesos de evangélicos y gente así, que tienen unos gestos y unos excesos de sectarios, que son de sectas. Y entonces la gente, pues como no tiene ganas de cambiar, dice, no, ya no quiero saber nada de los carismáticos, ni del Espíritu Santo, ni de nada, porque son unos excéntricos. No son unos excéntricos, pero puede una simple experiencia de esta no reflexionada, no hecha teología, puede llevarte pues a muchas aberraciones, a muchas cosas raras. Por eso es necesario escribir, y el dominico yo creo que tiene esa función. Yo ya he escrito 7-8 libros. ¿Sobre qué? Sobre la experiencia carismática. ¿Para qué? Para darle palabras, para ponerle palabras, para ponerle ideas, para entroncarlo en la teología de la Iglesia, para entroncar toda esta experiencia carismática en la tradición, en la teología de Santo Tomás, vamos a decirlo también así, para, al ponerle palabras, poder tú mismo o la persona que tiene esas experiencias poder formularla. ¿Cuántas cosas tenemos sin formulación? De todo. Cosas psicológicas incluso. ¿Cuántas angustias tienes tú por ahí algunas tardes de estas raras? ¿Qué hay? ¿Cuántas angustias, cuántas cosas hay? Está entrando una angustia, tengo un no sé cuánto. Pero no le sabes poner palabras, no sabes lo que te está pasando. Estos son vivencias. Vivencias que necesitan palabras. Si viene un psicólogo, viene un señor y te dice, a ti lo que te está pasando, esto, esto y esto, te lo pone palabras y dices, ah, pues sí, y te aclaras. Una vez me miraron a mí el médico, la médica, no, me hizo un análisis y ahí había, dice, no, aquí hay que mirar porque ese hígado no me gusta, ahí están las transaminasas muy altas. Y esto, pues, es una cosa que puede ser seria. Yo tengo que poner palabras a lo que hay dentro de él. Por lo tanto, si tiene que hacer usted un cultivo sobre hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Tenemos que poner palabras a lo que hay ahí. A ver qué tipo de hepatitis tiene usted. Y entonces hicieron el cultivo de las tres hepatitis y al final, negativo, ninguna de las tres. Y dice la médica, vale, pues ya tenemos palabras.